Hay que decir que el estrellato puede llegar a la vida de las personas por diversas causas. Y en los siguientes 6 casos que trataremos en el programa del día de hoy, no podemos reprocharles que no lo hayan intentado, porque ya sea que lo hayan obtenido en la NFL o en el cine o en las películas en general, en algunos casos incluso lo tuvieron en ambos lados. Por ejemplo, casos como Terry Bradshaw, Howie Long, Jim Brown, O.J. Simpson, ellos son claros ejemplos de este éxito doble, por partida doble. También hay otros casos que examinaremos por ahí, en donde el éxito no fue tan grande en el campo, pero sí del lado de las películas. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Bienvenidos una vez más a este espacio, amigos. Mi nombre es Luis Obregón y por primera vez en ya más de una cincuentena de episodios o por ahí, algo así. Estamos entrando un poquito después de las 8, una disculpita, es todo mi responsabilidad, pero así pasa. Ya estamos aquí y con un buen programa para entregarles. Y para eso me acompaña, como siempre, Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien. Sí, una pequeña inconveniencia, vamos a decirlo así. Pero nada que no se pueda solucionar con unas buenas historias.
Exacto.
Aparte, si son aficionados al cine y les encanta el cine, este es su programa.
Exacto, sí, sí. O sea, este es un programa hecho como para Luis Obregón, que las dos cosas que más le gustan en la vida es el fútbol y el cine.
Ok. Y si están entrando al tema de la NFL, esta es una excelente manera como de encontrar una conexión con otra cosa que les guste, que es el cine, ¿verdad?
Sí, 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 exactamente. Pero bueno, más o menos de eso va el programa, ¿no? Porque la verdad es que hay un montón de casos, ¿no? Que podríamos analizar desde cameos, desde aparición en una sola película, etcétera. Pero acá, pues quisimos encontrarle carnita, ya sea a uno de los dos lados o a los dos lados, ¿no?
Claro, porque una cosa es platicar de Brett Favre en Loco por Mary.
Exacto, sí, sí.
Que literalmente sale de Brett Favre.
Ajá.
Que cuates que ya interpretaban otros personajes y que hicieron, bueno, que llegaba a ser hasta estelares en alguna película, ya platicaremos cómo fueron los niveles de éxito, pero ya tienen una carrera hecha, la verdad. Entonces está interesante esto porque es otra manera de ver a los jugadores de NFL.
Sí, exacto. La verdad es que tienen pues esta otra, este otro campo que en algún momento la NFL se empezó a convertir más en un producto de entretenimiento, ¿no? Y empezó a tener a sus propios íconos, y entonces esos íconos de manera natural iban haciendo transiciones a otros campos del entretenimiento, ¿no? Entonces, más o menos a eso responde este programa, ¿no?
Totalmente, y vamos a contar primero como historias de jugadores que fueron muy populares en la NFL, y luego hicieron como la transición al cine. Bien dices, en este paso lógico de seguir avanzando a otros medios, ¿y te parece que empecemos ya con el primero?
Venga, por favor.
Vamos a empezar con Terry Bradshaw.
¿Me estás diciendo Terry Bradshaw? ¿The Terry Bradshaw?
That Terry Bradshaw.
Exacto.
El quarterback que ganó 4 Super Bowl con los Steelers.
Ajá, ok.
Entonces, ese mismo Terry Bradshaw, que fue pues un jugador sumamente exitoso y que pues tiene toda una trayectoria. Es más, hubo una época pre-Brady en que era el único que estaba con Joe Montana en el número de Super Bowl ganados.
Es un gran dato, ajá, ese es un gran dato. Así de antes de hablar de, no, hombre, Brady, 6, 7, campeonato, 5, no, antes el gold standard era Joe Montana y Terry Bradshaw son los únicos con 4 Super Bowls.
Los quarterbacks más ganadores de la historia, o sea, no había manera de compararte con otro quarterback que no fuera esos dos.
Ajá.
Y Terry Bradshaw, bueno, la verdad es que se ha dedicado al mundo del espectáculo desde que salió de los Steelers. Por acá se retiró y ya estaba entrando al mundo del show business. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no?
Sí, Andrés,
¿por qué no? Vamos, ha hecho cosas como ser analista de NFL, sigue siendo analista de NFL, tiene un programa ahí en Fox y es bastante bueno.
Incluso E incluso, perdón, él es el que a veces entrega el Vince Lombardi cuando o gana el Super Bowl, ¿no?
Sí, o sea, literalmente está muy metido en el tema del NFL, en la parte de medios, en esas figuras muy importantes. Y a pesar de que es como su nicho y es donde está más cómodo, ha hecho otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, bueno, pues comerciales, muchísimos comerciales.
Todos, claro.
Ha hecho televisión. Por ejemplo, ha salido en Everybody Loves Raymond, en Married with Children, que es una extraordinaria serie, si no la han visto, búsquenla por ahí, es buenísima. O en The League, esta que era como de fantasy football.
Gran serie, súper underrated. Casi nadie le ha llegado a esa, pero de verdad, si algún día la encuentras, es una serie de comedia divertidísima de League. O sea, puedes verte a ti y a tus cuates en esa serie reflejado muy fácil.
Y bueno, además de eso, en la serie Malcolm in the Middle, que pues mucha gente ha visto Malcolm el de en medio, sale de coach un equipo de hockey femenil, y en un capítulo en que también sale Howie Long.
Ok.
Pero no sale interpretando a Terry Bradshaw, a Howie Long, no, sale interpretando a personas distintas.
Exacto.
Y en el 97, en esta parte como de pues la marca de Terry Bradshaw, llegó a tener su programa. Se llamaba Home Team with Terry Bradshaw.
Home Team, ok.
Home Team. No tengo idea de qué era el programa, la verdad, ahí se los debo, pero tuvo su programa, no duró mucho. Y en el cine, él empezó a hacer películas desde los mismísimos 70s. Ya estaba haciendo películas.
Okay.
De hecho, sale una que se llama Hooper, con Burt Reynolds y Sally Field. O sea, ya es un asunto importante. En el 80, sale en una película que pues no creo que muchos recuerden, Smokey and the Bandit, parte 2.
Ok.
Hubo una parte 1, entendemos. Esa sale en la parte 2.
Exacto. Lo cual nos sugiere que hubo una parte 1 y hubo relativo éxito. Pues si no, no hubiera habido 2, ¿no?
Algo me dice que le fue lo suficientemente bien para ameritar una segunda parte, en la cual sale Burt Reynolds, sale Sally Field y sale Terry Bradshaw. Vuelven a repetir ahí la tercia, pues que al parecer funcionaba en el cine en esa época.
Ajá.
En el 81 sale en la cinta de Cannonball Run, y pues todas las cintas como de esto bastante moderado, digamos, nada espectacular. Y bueno, en un punto interesante fue en el 94, sale en una película que se llama The Adventures of Briscoe County Jr.
Ok, Briscoe County, ajá.
Pero lo divertido es que era era un comandante del ejército, Terry Bradshaw, el comandante Forrest March. Y tenía un comando que estaba integrado por varios soldados que eran interpretados por Ken Norton Jr., Jim Harbaugh y Carl Banks.
¡Muy bien! Eso es todo.
Y cuentan que en esa película él les daba las instrucciones a sus soldados usando un pizarrón como si fueran jugadas de fútbol americano. Porque referencias.
Claro, sí,
¿a
sí,
quién
porque
necesitan las referencias?
Exacto, ¿no? Porque además de seguro la gente solo así los iba a ubicar, ¿no?
Así de, güey, son, claro, la verdad es fútbol americano.
Sí, sí, sí.
Y la mejor de las historias de Terry Bradshaw en el cine viene en el 2006.
Ok.
Ya el Terry Bradshaw que ubicamos más ahora.
Sí, ya
cuando apareció.
Cerquita.
En la película Failure to Launch.
Failure to Launch, ok.
Okay. Interpretaba al papá de Matthew McConaughey.
Ah, all right.
Un buen papel, o sea, ya de papá de Matthew McConaughey, eso ya es importante. Y la película es famosa porque Terry Bradshaw tuvo una escena de desnudo.
Ah, caray, Terry Bradshaw hace 20 años, no estoy tan seguro que sea algo que quieres ver.
Yo creo que si le preguntamos a las espectadoras de este programa, seguramente hubieran preferido ver a Matthew McConaughey. Y no a Terry Bradshaw en el desnudo. Y menos el Terry Bradshaw de hace 15
años. 15 años, con tú, ¿no? Exacto. Ajá.
Lo más divertido es que Terry Bradshaw no le contó a su familia que había hecho la escena de desnudo. Y llegó a sus hijas adolescentes a la premier.
¡Sí, no! ¡A mis ojos! Hay cosas que no puedes desver, ¿no? Como dicen, Terry Bradshaw desnudo probablemente sea una de ellas.
Y más si eres su hija adolescente.
Si eres su hija adolescente, esa es una de esas cosas.
De esas cosas que acabas pagando literalmente en el psicólogo.
Sí.
Y bueno, incluso dicen que Terry Pratchett nada más como que le dio una como sugerencia muy velada a su mamá.
De, ok.
Pues tal vez haya una escena que te pueda sorprender un poco en la película.
Tal vez hace mucho que no me veías de la forma en la que me vas a ver en la película. ¿No?
Así, ¿te acuerdas de las fotos que me tomaban de bebé? Así todo.
Exacto, exacto. En una toalla así, acostadito boca abajo.
Pudiera ser. Mira, es algo similar ahora.
Ay, no puedo decir, oye.
Lo más interesante, hay que decir, eso sí es importante, y es un dato también para Terry Bradshaw, además de ser el primer quarterback en ganar 4 Super Bowls, porque es el primero que lo hizo, uh-huh, es el primer jugador del NFL en la historia en tener una estrella en el salón del, en el paseo de la fama de Hollywood.
¡Oh, wow! Okay. Está bueno. Ajá.
O sea, ya eso es un dato interesante.
Sí,
la verdad,
sí.
Dices, wow. De hecho, solamente hay 2 jugadores de NFL que tienen estrella en el paseo de la fama de Hollywood. El otro se los vamos a platicar al rato. ¿Quién es el otro?
Exacto.
Y bueno, cuenta nada más con 22 créditos como actor, uh-huh, 2 como productor, 1 como director y 125 donde aparece como Terry Bradshaw.
y la actuación especial de Terry Bradshaw como Terry Bradshaw.
Como él mismo, as himself.
Exacto.
Pues es muy lógico, pero uh-huh. Bueno.
Ok.
No sé, hay otro por ahí seguramente, ¿no, Luis?
Sí, digo, hablando de gente exitosa en el campo, ¿no? Claro que que Terry Bradshaw es uno de ellos, pero tienes que pensar en Jim Brown, ¿no? Uh-huh. Jim Brown, podrías argumentar que es el mejor corredor de todos los tiempos de la NFL, ¿no? O sea, hay gente que así lo cree, pues, ¿no? O sea, no cabe ni la más mínima duda de su calidad en el campo y, pues, la verdad es que tienes que mencionar toda la bola de logros que tuvo. Tuvo una carrera hasta cierto punto breve, ¿no? Del 57 al 65, pero pues forma parte de todos los equipos de estrellas de estos que van haciendo la NFL por como cada corte, digamos, de 50, del 75, de 100 años. En todos es titular, fue 3 veces MVP, All Pro 8 veces, o sea, campeón con su equipo. Al final, todo esto es como para decirles, Jim Brown es uno de los jugadores más condecorados, con mayores logros y mayores credenciales de la historia de la liga, ¿no? Y pues resulta que ahí no para la cosa con su éxito y con su fama, ¿no? Porque cuando todavía estaba activo con los Browns, comenzó su carrera en el cine, ¿no?
Ok. En
1964, apareció una película que se llamaba Rio Conchos, ¿no? Que era como un western, ¿no? Que pues ahí tuvo ahí sus críticas ahí mixtas, ¿no? O sea, pero pues ese fue como su debut en el cine, ¿no? En 1964, Rio Conchos. Luego, de ahí las cosas empezaron a poner interesantes en el 66, ¿no? Porque ahí estaba él entrando a su último año de contrato con los Browns, ¿no? Un contrato que le habían dado, que se extendía por 5 años, estaba entrando a su último año en el verano del 66, o sea, la temporada 66 hubiera sido la última de ese contrato, pues, y él estaba ya en ese verano filmando su segunda película, o la segunda película en la que iba a aparecer, mejor dicho, ¿no? Entonces, estaba en Londres, y pues en el verano, pues, ya saben, Londres, clima malo, ¿no? Cliché. Uh-huh. Pues la filmación se retrasa un poco y se tiene que perder unos días del training camp de los Browns, ¿no? Nota al pie, esta película que estaba produciendo es no más ni menos que The Dirty Dozen, ¿no?
Ok.
The Dirty Dozen, que es una película muy, muy famosa, ¿no? O
sea, sí, muy buena.
Digamos que si ustedes han visto Suicide Squad, ¿no? Para los más jóvenes. Uh-huh. Pues digamos que el proto Suicide Squad es The Dirty Dozen. Es un 12 tipos que van a matar a los malos como underground, así en una onda medio clandestina, pero pues son una bola de locos criminales, ¿no? Es como la premisa de The Dirty Dozen. Entonces, el asunto es que se pierde unos días del training camp de los Browns y pues Art Model, pues ya sabemos que era de pues como de un carácter difícil, ¿no? Nos lo podrá decir Paul Brown también. Art Model, que era el dueño del equipo y también era el general manager, pues no le pareció la idea de que cómo que estás haciendo películas, ¿no? Entonces, pues dijo, ¿sabes qué? Voy a multar a Jim Brown con $1,500 por cada semana que se pierda del training camp, ¿no? Entonces Jim Brown dijo, ah, sí, pues guárdese usted sus $1,500, señor, y yo me voy a retirar de la NFL. Entonces, tal cual, él prefirió retirarse un año antes de que se acabara su contrato y cortar su carrera cuando todavía pues tenía posibilidades de seguir uh-huh. siendo algo destacado en la liga, antes que torcer la mano porque el Art Model lo amenazó, ¿no? Bueno, resulta que The Dirty Dozen fue exitazo, que ya conocemos, uh-huh. ¿no? Fue producida por MGM, esta productora de la que empieza con el león, el rugido del león, esa es MGM. Y, pues, bueno, esa productora le ofreció un contrato por múltiples películas, ¿no? Un poco, seguramente ya tenía esto, pues, como en su bolsa trasera, ¿no? Como uh-huh. para decir, Art Model, vaya usted a freír espárragos, que yo tengo mi contrato aquí, con MGM prácticamente listo, ¿no? Entonces, en este contrato de múltiples películas hizo, grandes éxitos, entre comillas, como Dark of the Sun se llamaba una, Ice Station Zebra, The Split, Riot, ¿no? Eran películas que todas centran en este género que le puse yo aquí de título a esta historia, ¿no? Que es Blaxploitation, ¿no? Blaxploitation es como un subgénero del cine, que son películas en donde se utiliza a negras, por eso le llaman black, de afroamericanas, pues, y es llevado al extremo en la violencia, ¿no? En donde se matan unos a otros, hay mucha sangre, es como una película de acción, pero llevada a un extremo medio grotescón, ¿no? Okay. Y protagonizada por actores y actrices afroamericanos, ¿no? Por ahí está el Blaxploitation, y de ahí, por ejemplo, está el Mexploitation, o sea, como para ser mucho más claro, el Mexploitation, ubican a Machete.
Perfectamente.
Danny Trejo es uh-huh. el icono del Mexploitation, para que hagan el traslado fácil, ¿no? Algo así, pero en afroamericanos, ¿no? Entonces, él se convirtió en, pues prácticamente en algunas revistas y en publicaciones lo mencionaban como el primer héroe de acción afroamericano, ¿no? Por participar en todas estas películas, ¿no? Estamos hablando, acuérdense, de mediados de los 60s, ¿no? Entonces, pues realmente sí era una cosa, no común, ¿no? Ver afroamericanos protagonizando películas, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo curioso que destacar también es que en la película 100 Rifles, se llamaba, que se hizo en 1969, ahí protagonizó una escena con tintes sexuales, que también tenían mucho eso del Blaxploitation, con una actriz que se llamaba Rachel Welch, ¿no? Y esa fue una de las primeras escenas como sexuales que era protagonizada por personas de distinta raza. O sea, una mujer blanca con un hombre afroamericano, ¿no? Entonces eso era así como ¡wow! ¿No? Y, pues, Jim Brown estuvo ahí, ¿no? Entonces, obviamente no pudo dejar atrás su pasado en el fútbol, y en el 70 apareció en una película que se llamaba Grasshopper, ¿no? Okay. Y ahí hacía un papel de un exjugador de fútbol americano, ¿no? Otra que protagonizó en ese mismo año, y a partir de ese momento ya fue cuando empezaron todas las películas más clavadas en este género, ¿no? De exploitation, como ahí se llamaba Slaughter, Black Gun, Big Ripoff, The Slams, I Escaped from the Devil's Island. Esa me encanta el título. I Escaped from the Devil's Island. O sea, como escapé de la isla del diablo, ¿no? otro que se llamaba The Hard Way. O sea, Three the Hard Way es como en los dados, ¿no? O sea, cuando uh-huh. sale ni es posible, ¿no? O sea, tres, combinación difícil en los dados, pues no se puede, ¿no? O sea, Hard Way en los dados es cuando salen los dos iguales, ¿no? O sea, uh-huh. Two the Hard Way es uno y uno. Okay. ¿No? Three the Hard Way es como seguramente una cosa como totalmente imposible, ¿no? Pues, algo así, ¿no? Pero bueno, El chiste es que en la segunda mitad de la década de los 70, su fama ya era tal que su personaje ya se estaba extendiendo hacia otros lugares. O sea, el personaje Jim Brown, ¿no? Uh-huh. Ya se estaba expandiendo por todos lados, al grado que, muy a la Terry Bradshaw, apareció en la revista Playgirl. Y él fue una de las pocas celebridades que permitió un desnudo frontal total. Entonces, ya te imaginarás, digo, estaba en el prime de su físico, seguramente, ¿no? Se había retirado de la NFL hacía poquito tiempo, uh-huh. Joven, ¿no? Pues seguramente debe haber sido un éxito, ¿no?
Mínimo mejor que lo de Terry Bradshaw, seguro sí fue.
Yo estoy seguro, ¿no?
Seguro.
Que sí, ¿no? Incluso, pues bueno, esto también lo llevó a ser comentarista en la NFL, en CBS, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, entre el 68 y el 72, esta uh-huh. época, digamos que fue como su más álgida en el cine, hizo 17 películas con rol protagónico. O sea, está impresionante, 69, 70, 71, 70, en 4 años protagonizó 17 películas. Imagínate.
De 4 por año.
Está impresionante, ¿no? O sea, está muy, muy cañón. Para los 80s, ya el cine de Blaxploitation ya estaba perdiendo mucha popularidad, ya está muy visto, ya como que no estaba generando la misma atención. Y pues ya Jim Brown empezó a aparecer cada vez menos en el cine y ya se fue más a la televisión.
Ok.
¿No? Ahí, pues, entre lo más destacado que encontré fue que apareció en el primer capítulo de la tercera temporada de aquella legendaria serie llamada The Knight Rider. ¿Se acuerdan de Kit, el auto increíble?
Con Michael Knight.
Con Michael Knight, exactamente. Entonces, él era el villano en el primer episodio de la tercera temporada de esa serie, ¿no?
¿Me estás diciendo, perdón, Luis, que hay un capítulo en el cual David Hasselhoff se enfrenta a Jim Brown?
Efectivamente.
Tengo que encontrar ese otra vez. Tengo que
Exacto.
ese capítulo.
David Hasselhoff versus Jim Brown. David Hasselhoff montado en Kid, además, así con su lucecita roja, así que venía para un lado y para otro.
Eso es gran televisión. No me lo puedo perder.
Eso es Must See TV. Pero bueno, también apareció otra serie que se llamaba The A-Team, que era muy, muy, muy famosa en su época.
Claro.
Incluso en The A-Team compartió un capítulo con Joe Namath. ¿No? También estas fórmulas que nos mencionaste hace un momento con Terry Bradshaw estaban muy presentes. Y pues bueno, también otras apariciones notables que tuvo ya mucho más para acá, por ejemplo, fue en esta película de Mars Attacks, ¿no? Entonces,
okay.
De 1996. Small Soldiers, no sé si se acuerdan de esa película, que es como una animación como de unos soldaditos de juguete, ¿no? Pues él le daba la voz a uno de ellos. Y por supuesto, aparece en mi película favorita de fútbol americano, que si no se la saben hasta estos momentos, porque la he dicho por todos lados, es Any Given Sunday. Any Given Sunday de 1999, ahí él sale del coordinador defensivo del equipo de los Miami Sharks, ¿no?
Jim Brown.
Él es Jim Brown, exactamente.
Ajá. De coordinador defensivo.
Exactamente, de coordinador defensivo, ¿no? Y además, su pupilo es Lawrence Taylor en esa película. O sea, Lawrence Taylor es ¿cómo? Ya no me acuerdo cómo le dicen de apodo a Lawrence Taylor, pero pues es un tipo que ya está como al final de su carrera, es un veterano y demás, entonces pues está medio loco, pero es su aparición que yo tengo más presente porque pues he visto esa película un montón de veces, ¿no? Y pues bueno, hasta el momento, digamos, porque pues todavía está vivo el señor, ya muy disminuido, pero pues tiene 52 créditos como actor, ¿no? 4 de productor, 1 como director de un documental que se llama Keep the Music Alive y 147 créditos como As Himself, ¿no? O sea, apareciendo de Jim Brown.
Entonces, ok.
Ahí está la historia de Jim Brown, tipo que no le bastó con el éxito que tuvo en la NFL, tuvo mucho éxito en el cine.
Vale, está padre. Aparte, uno ubica muy bien a Jim Brown como en ambas partes.
Claro, sí. Sí, sí,
no
sí.
Es como de una cosa o la otra, no, es un gran jugador de fútbol americano y aparte un actor bastante prominente por, como dices, todo eso es el género y porque aparte venía de ser un gran atleta y hizo como una buena cosa. Un cuate que no puede presumir lo mismo, por cierto, de tener ese éxito a nivel cinematográfico, es Howie Long. Que de hecho su legado de Howie Long en el cine queda como un audio.
Y esto es una gran anécdota.
Es como un adelanto de la historia para decir, güey.
Un poquito, sí.
Howie Long, para los que no lo ubican, era un auténtico ícono de los Raiders. Uh-huh. Para mí sigue siendo el prototipo del jugador de los Raiders. Un tipo rudo, un tipo violento, así con la pinta de ser un chico malo. Y pues siempre, ya sabes, con su jersey negro y su casco plateado de los Raiders. Era un figurón, la verdad, es que era un jugadorazo. Y bueno, cuando se retira del NFL, decide probar suerte con la actuación. Porque aparte era pues como galanzón, entonces sí. daba la pinta como de héroe de acción. Uh-huh. Entonces, pues en 1996 apareció en una película que se llama Broken Arrow con John Travolta. Dices, ok, John Travolta, ya no eran los 70s, pero pues John Travolta seguía siendo John Travolta. Entonces, aparece bien. Y lo más divertido es que en esa película, pues era una película de acción, entonces había soldados y todo eso, y él era un militar y se muere. Lo matan en la película. Uh-huh. La bronca es que para la escena de la muerte de Howie Long, ocuparon un audio de esos de archivo. Ya ven que hay archivos de audio ya como un catálogo, en el que sonido de caballos cabalgando. Ajá. Sonido de tren. Y ya, todo el asunto. Total que ocuparon un grito de archivo para la muerte de Howie Long. Uh-huh. Y ese archivo, ese sonido se volvió tan famoso por la escena de Howie Long muriendo, que actualmente lo pueden encontrar en internet como Howie Scream.
Es una cosa francamente ridícula. O sea, en el momento en el que ustedes lo escuchen, lo hubiera puesto aquí, pero ya saben, derechos de autor. Mm. no se puede, pero el asunto es que cuando usted es así, póngale Howie, y en cuanto estén poniendo Howie, luego Google les va a sugerir Howie Scream. El que quieran, pongan. O sea, hay hasta recopilaciones en YouTube de The Howie Scream puesto en diferentes situaciones. Porque es ridículo.
Tristemente, ese es el debut de Howie Long en el cine. Su momento más memorable es que su grito de muerte acabó siendo un meme.
Sí, tal cual.
Pero le dejó algo al cine, le dejó el Howie Scream. Ajá, uh-huh,
ajá. Uh-huh. No, y sabes que estaba viendo pedacitos de esa película de de Broken Arrow, justo ahí en YouTube. También tiene otra escena muy famosa, justo donde John Travolta está a bordo de un tren y como que le disparan un misil, y el misil le pega en el pecho a John Travolta, pero claramente así a kilómetros, y yo creo que mi hija de 7 años se daría cuenta de que lo que ponen ahí es claramente un muñeco así que sale así... ¡puf! ¿No? Porque el misil como que empuja hacia afuera del tren a John Travolta. ¡Es espantoso!
Pero la película, pues, tuvo su taquilla.
Oye, pues tenías los nombres, ¿no?
Por supuesto, y John Travolta y Howie Long, en su debut en el cine. Y de hecho, pues, algo hizo bien en la película, aparte del grito, que se ganó un papel estelar en ese mismo año, en el 98, apareció en la película Firestorm. Oh, qué gran nombre para una película, Firestorm. Protagonizada por Howie Long.
Ok.
Uh-huh. Ok. Ahí en esa película él interpretaba a Jesse Graves, que era un bombero forestal, esos que apagan los incendios allí en los bosques. Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh. Que lo mandan a detener a un incendio que se generó provocado a las cercanías de una prisión, porque unos ladrones se van a escapar de la prisión en el fuego provocado. Una cosa medio rara.
Ok. O
sea, pero pues...
El escritor pichando su película es fuga de una prisión provocada por un incendio. ¿Y quién los va a detener? El policía forestal.
Sí. No, y lo mejor es que ya leyendo un poquito más sobre la película, en el escape secuestran a una mujer que se dedicaba a observar aves, esas que son bird watchers.
Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh.
Y cuando la va a rescatar Howie Long, ella le confiesa que en verdad era Navy SEAL.
Ah, claro, porque todo mundo que saca su
Todo mundo.
naturaleza de héroe fue, tiene un pasado en Vietnam
Por supuesto.
o más recientemente en la Guerra del Golfo, ¿no?
Entonces, bueno, es una cosa, pues, que, pues, no es nada buena. De hecho, hay que decir que la cinta recibió muy malas críticas. En esta página que se llama Rotten Tomatoes, que se
Sí, sí,
dedica
sí.
como a juntar todas las opiniones de todos los críticos, tiene un 12% de calificación.
12% de aprobación,
De
¿no?
aprobación. O sea, le gustó a 12 de cada 100 críticos que la vieron.
Okay.
Terrible. Y por eso fuera poco, su taquilla fue de 8.1 millones de dólares. Que no estaría tan mal, no hubiera sido que el presupuesto fue de 19 millones.
No, bueno, o sea, es todavía peor. O sea,
Perdieron 11 millones de dólares en hacer la película.
estamos hablando de 1998. 19 millones de dólares en presupuesto no es mucho dinero. O sea, no es un presupuesto muy grande para una película. Pero que hayas llegado a 8.1 millones de dólares es un pésimo.
No sé, por alguna razón encontró papeles igual de interesantes en su resto de su carrera actoral. Ese mismo año sale en la película Dollar for the Dead, un western
Ah,
de Emilio
okay.
Estevez, porque tiene nombre de western,
Sí, total.
en el que interpreta a un ranchero, de esos así, ya sabes, tejanos,
Sí.
que quiere matar al vaquero, que es Emilio Estevez, porque mató a su hijo. Tiene
Okay.
toda la pinta de un western.
Sí, pues sí, tal cual.
Tal cual. En el 2001 apareció en la película 3000 Miles to Graceland
Okay.
con Kurt Russell, Kevin Costner y Courteney Cox.
Wow,
¡Gol!
buen cast,
Buen
¿no?
cast y su nombre aparece así como en los créditos importantes. Howie Long, ok. La película recaudó 18.7 millones de dólares. Mucho mejor que lo que pasó con Firestorm,
Sí.
pero no tan bueno cuando tomas en cuenta que hacerla costó 62 millones de dólares.
Es un presupuesto realista de una película, en serio,
Por
60, o sea,
supuesto.
50, arriba de los 50 millones de dólares que cuesta una película de Hollywood, pues por eso cuando dices 18, hijo, está bueno.
Pero no todo fue malo con esa película. Recibieron 5 nominaciones
Okay.
a la peor película del año. A los premios estos, los Raspberries.
A los Razzies, exactamente,
Los
los Razzie
Razzies.
Awards, exactamente, es ahí donde las
Bueno.
películas de Adam Sandler dominan.
Bueno,
Los
pues.
Razzies.
Fíjate. Fueron nominados a peor película, peor actor, peor actriz de reparto, peor guión y peor pareja en pantalla, que eran Kurt Russell y Kevin Costner o Kevin Costner y Courteney Cox. Si pudieras elegir.
O sea, el factor cuando era Kevin Costner.
Y lo más es que no ganaron ni un solo premio.
Exacto, ni para ser malos
Ni
eran tan
para
buenos.
ser malos eran los peores.
Exacto.
Y en total, pues tiene 14 créditos como actor y 63 como as himself. Porque pues,
14
yo creo que como que lo
peliculitas.
del cine no era lo suyo. Y ya mejor es analista. Y la verdad es un buen analista. También le gusta ahí como esa parte.
Sí.
Lo hace mucho mejor que sus películas. Eso es una realidad, ¿eh?
Y sí, fíjate, lo que nos pone Camario, ¿verdad? Es real. Hay un video de 12
Sí.
horas de How Scream. O sea, para que vean cómo realmente es un meme el How
Y
Scream.
bueno, el buen Jesús Niebla dice que en su momento lo tuvo como ringtone.
Ay, sí, es cierto.
El Howie Scream es parte de la cultura popular.
Sí.
Entonces.
Y si piensas que viene de Howie Long, que es un tipo que pues estuvo en los campos de NFL y realmente fue bastante exitoso, pues está padre la conexión,
Es un
¿no?
Hall of Famer, por amor de Dios.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, hablando de gente exitosa y Hall of Famers y demás, también tenemos el caso de O.J. O.J. Simpson, Juice, como le conocían, pues era Juice en el campo y también en la pantalla, ¿eh? O sea, el tipo, pues para acabar pronto, digamos, fue el primer corredor en la historia que rebasó las 2.000 yardas en una sola temporada. Además, era cuando las temporadas eran de 14 partidos, ¿no? Entonces, el mismísimo Orenthal James Simpson, que eso significa O.J., Orenthal James, ¿no? Es un tipo que en realidad toda su vida le había interesado la actuación, ¿no? Y lo empezó a demostrar incluso desde que estaba en la universidad. Él fue a USC ¿no? Y pues USC tiene esta gran combinación de tener un equipo de fútbol súper dominante, que son los Trojans, y también tener un programa de cine y de comunicación y de cosas así súper prominente, ¿no? Okay. O sea, hay muy buenos actores, muy buenos cineastas egresados de USC. El mejor ejemplo es George Lucas, ¿no? Creador de Star Wars.
Me suena.
Él es de USC, ¿no? Pero bueno, al final, desde que estaba él ahí en USC, tenía esta espinita y lo empezó a explotar su carrera como actoral, ¿no? Y en la pantalla y demás. Primero, cuando estaba ahí, tuvo un papel en el que en realidad no tenía diálogo, era más como un extra, ¿no? Uh-huh. En una película que se llamaba Dragnet, 1967, ¿no? Porque Dragnet como que tuvo varias reversiones, entonces le ponen el año en el que se hizo, por eso se llama así, okay. Dragnet 1967. Y, pues, en 1967 estaba teniendo muy buenos años con los Trojans, ¿no? O sea, hay que recordar que OJ además también fue ganador del Heisman, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la par estaba ahí haciendo sus pininos, ¿no? Viendo a castings y saliendo de extra. Antes de convertirse en jugador de NFL, se hizo actor profesional y salió en el capítulo de una serie que se llamaba Medical Center, ¿no? Esa fue como una aparición que tuvo ahí en una serie, pues, que estaba en la televisión al aire. Uh-huh. Todo esto mientras estaba negociando su contrato con los Bills, que ya lo habían seleccionado en el draft, ¿no? Entonces, vale. Un tipo que siempre estuvo malabareando las dos cosas, ¿no? Ahora, durante toda su carrera profesional en la NFL alternó con el mundo del cine y la actuación y la TV y todo lo que tiene que ver con actuación, ¿no? Y entre 1969 y 1979, ¿no? Hizo 15 películas. En este periodo de 10 años, hizo 15 películas. Documentales, programas de TV, etcétera. Y pues bueno, algunos de ellos son The Clansman, The Towering Inferno, The Cassandra Crossing, Capricorn One y pues también una serie que se llamaba Roots, ¿no? Entre pues, varias otras, ¿no? Estas aquí son como las que vi que fueron más exitosas en su momento, ¿no? Justo a la mitad de este periodo que les dije, del 69 al 79, en el 75 hubo un separador muy importante en la carrera de OJ, en el que protagonizó un comercial para Hertz, esta compañía de automóviles de renta. Uh-huh. Salió en un comercial. Este comercial se convirtió así en un exitazazo, ¿no? Y eso fue como que algo que le abrió las puertas para muchas más cosas, ¿no? Este periodo que les decía de 10 años en donde apareció en muchos lugares. Su aparición en el comercial de Hertz era una cosa antes y una después, ¿no? O sea, el comercial era una cosa muy básica, pues. Salía O.J. Simpson corriendo por los aeropuertos y así abriendo puertas y no sé qué. Y mientras él corría, la gente le gritaba, ¡Go, O.J., go! ¡Go, O.J., go! ¿No? Entonces, okay. este como slogancito, como este cántico, fue algo que era súper ubicable en aquella época, ¿no? El Go, O.J., go, ¿no? Y, pues, bueno, el éxito fue tal que la compañía lo vio reflejado en sus números a más no poder, porque OJ era un astro en el campo. Claro. O sea, estaba impresionante, era buenísimo en los Bills, ¿no? Entonces, ya llevando su personaje para allá, Hertz vio disparadas sus ventas en un 50% después de que salió el comercial de OJ Simpson, ¿no? Y pues bueno, obviamente el endorsement con la compañía duró muchísimos, muchísimos años más, ¿no? Y pues bueno, este tipo de movimientos hizo que la revista People, incluso, hablara de OJ como el primer atleta afroamericano en ser una superestrella de los medios, ¿no? O sea, como que lo consideraban así, ya no necesariamente solo un actor, solo un deportista, sino era una superestrella de los medios. O sea, si aparecía en la pantalla, todo el mundo lo volteaba a ver, ¿no? Entonces, pues bueno, para 1979, que era su segundo año con los 49ers, porque acabó su carrera con los 49ers haciendo un par de años ahí con ellos, en el 79 estaba en su segundo y que ya iba a ser el último de su carrera, ¿no? Ahí sus intenciones ya eran tan, tan serias con este asunto de la farándula y la actuación y el cine, que fundó su propia productora, ¿no? Una compañía que se llamaba Oriental Productions, Oriental, porque pues él se llama Oriental, ¿no? Y pues bueno, ahí principalmente con esta compañía hizo muchas películas para televisión, ¿no? O sea, nada de grandioso éxito, pero pues ya saben, estos especiales que salían en televisión, que duraban hora 45, un poquito menos de 2 horas por ahí, uh-huh. y que no veían las salas de cine, salían directo para televisión. Eso era lo que hacía en Oriental Productions, ¿no? Luego, de ahí, hay una anécdota muy buena a mediados de los 80s, porque estuvo a punto de llevar, o sea, si de por sí ahorita OJ es un ícono de la cultura pop, por cosas que vamos a platicar un poquito más adelante y por lo bueno que era en el campo, si esto se hubiera concretado, sus noveles hubieran alcanzado absolutamente otro estrato, ¿no? Fíjate, 1984. Okay. Arnold Schwarzenegger, ¿no? Uh-huh. Protagonizó ese año una cierta película que tal vez recuerden, que se llama Terminator, ¿no? Pues bueno, sí, el mismo Schwarzenegger dice que él cuenta esta anécdota, que James Cameron, que es el director de esta película, había considerado que O.J. Simpson fuera el actor que protagonizara la película, bueno, que antagonizara la película, siendo el androide, el T-800, ¿no? Del Terminator. Iba a ser O.J. Simpson. James Cameron lo tenía en la mira, ¿no?
O.J. Simpson iba a ser el Terminator.
Exactamente. Y Arnold Schwarzenegger iba a ser Kyle Reese, ¿no? El bueno, pues, el que salva a Sarah Connor, ¿no? Iba a estar volteado. Entonces, a final de cuentas, pues, no se da, termina decantándose James Cameron por Schwarzenegger como el villano, pues, como el antagonista, y así se queda la historia, ¿no? Pero imagínate ese escenario en esta vida. O sea, O.J. Simpson estuvo a punto de ser, pues no sé, uno de los mejores, que te gusta, 5 villanos del cine todos los tiempos. O sea,
un personaje icónico del cine.
Exactamente. O sea, en el cine se dice que un buen villano aguanta lo que sea. Uh-huh. Terminator es es el mejor ejemplo de eso. Ha tenido pésimas películas, sobre todo recientemente, uh-huh. y se sostienen por el Terminator y por el personaje de Terminator, ¿no? Entonces, imagínate que hubiera sido O.J. Simpson en vez de él. O sea, al final de cuentas, todos estos esqueletos, los exoesqueletos de robot de Terminator, uh-huh. fueron hechos con base a la fisonomía de Schwarzenegger. Entonces hubieran sido hechos conforme a la fisonomía de O.J., ¿no? Es una cosa que te tienes que preguntar cómo hubiera sido nuestro mundo, ¿no? si algo así se hubiera concretado. Pero bueno, gran anécdota esa. Total que al final de los 80s participó en esta trilogía que a mí me encanta, de esta comedia que se llama Naked Gun, ¿no? Que en México mm-hmm. la conocimos como ¿En dónde está el policía?, ¿no?
Sí.
Es un personaje de comedia física el que hace O.J. Simpson, ¿no? Siempre le pasa de todo, se cae de las escaleras, le avientan, o sea, está así bobo, ¿no? O sea, de ese tipo de comedia. Pero, uh-huh. Justamente en entrevistas, el mismo O.J. siempre decía que él buscaba esos papeles, o sea, buscaba un papel que no necesariamente fuera que lo pusiera él como el héroe o como el gran atleta que todo el mundo lo ubicaba, sino que él se quería separar de esa figura y quedar como o el tonto o el malo o algo así, como para mostrar rango, ¿no?
Okay.
Según él mismo, ¿no? Y pues bueno, justamente a diferencia de Jim Brown, ¿no? Que dijimos, ¿no? Que pues él tenía que ser el héroe y demás. Y O.J. lo que dijo es: yo no le voy a entrar nunca a esto del Blaxploitation, ¿no? Incluso siempre prefirió tomar papeles secundarios, terciarios, de relleno, etcétera, antes que ser protagonista de películas de Black Exploitation, que se dice que recibió muchas ofertas, ¿no? Para hacerlo, ¿no?
Okay.
Ah, pues su fama lo llevó a ser comentarista del Monday Night Football por un breve periodo, ¿no? Fue anfitrión de Saturday Night Live, ¿no? Todo esto que, pues, como que va acrecentando la figura de O.J., que aunque se esforzó muchísimo por tener una carrera en el cine y además en la NFL, uno de los momentos más icónicos del entretenimiento en general, de la televisión, ¿no? De la televisión occidental, por así decirlo, pues nos lo proveyó O.J., pues en el momento de la persecución en el que iba a bordo de esta, de la White Bronco, ¿no? De su camioneta uh-huh. Bronco blanca en 1994, cuando lo iba persiguiendo la policía para prenderlo por el asesinato de su esposa Nicole Brown Simpson y su amigo, entre comillas, Ron Goldman, ¿no? Obviamente se presumía que Ron Goldman era el amante de Nicole, ¿no? Unos meses después, unos meses antes, es buena anécdota esta, unos meses antes de que esto sucediera, de la persecución de la White Bronco, O.J. había formado parte del piloto de una serie que se llama, de Warner, que se llamaba Frogmen, ¿no? El estudio todavía no había aprobado la serie como para que ya se manufacturara toda una temporada o lo demás. Y pues se presenta esto, se presenta la persecución, el arresto y demás. Y pues bueno, Warner decide por esa razón cancelar el proyecto, ¿no? Incluso teniendo ese piloto, porque se usaba en ese entonces que los pilotos fueran muy largos, ¿no? De como si fueran dos episodios puestos juntos, uh-huh. de esa duración, lo pudieron haber sacado como una película de televisión. Pero NBC, que era el canal en donde iba a transmitirse, decidió no hacerlo, ¿no? Porque justamente en ese momento era cuando O.J. ya estaba en el juicio, que fue otro de los momentos de televisión más vistos, ¿no? O sea, el juicio de O.J. Simpson intentando ponerse el guante que no le quedaba, etcétera. Todo mundo lo hemos visto y ha habido referencias por miles de lugares. Uh-huh. Hay series que se dedican a explorar el caso de O.J., etcétera, ¿no? Entonces, así de grande ha sido O.J. para el cine y mejor que para la televisión, ¿no? Un poco de manera involuntaria, pero siempre ha estado presente, ¿no? Ahora, otro de los momentos que Dios mío, está así como de los, como los de Howie Long, en 2006, ya había pasado por la cárcel, ya había salido, todavía no volví a entrar porque volvió a entrar a la cárcel por otras cosas, ¿no? Pero en ese periodo en el que estaba libre, en 2006, tuvo su propio programación, ¿no? Su programa era Bromas con Cámara Escondida, ¿no? Entonces se llamaba Juiced, ¿no? Algo así como cuando tenía Ashton Kutcher el programa de MTV que Punked se llamaba, uh-huh. ¿no? You've claro. been punked, ¿no? Les decía, ¿no? Acá O.J. Simpson hacía exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que les decía, you've been juiced, ¿no? O sea, ahí le decían juice, ¿no? Entonces, es una aberración por donde le veas. O sea, para empezar es bien difícil de conseguir. Por donde le buscas en el internet es bien difícil de encontrarla. Encontré algunos videos como de reacción o de análisis o de hablar de la serie de Juiced, pero es bien difícil encontrarla como tal. Son dos horas en total, un DVD de dos horas, como partido en varias bromas, uh-huh. ¿no? Pero, o sea, nada más para que te des una idea, el capítulo, mejor dicho, cada capítulo empieza con O.J. vestido así de pimp, ¿no? Con strippers alrededor, topless, bailándole, ¿no? De cosa rarísima, unas bromas súper malas. O.J. Simpson está muy mal, o sea, no muy mal, realmente muy, muy mal. Si alguien puede encontrar la serie completa, yo me sacrifico. Sí, si quieren, yo la veo por ustedes. Pero la verdad es que los fragmentos que vi y todo se ve horrible, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno. Fina su carrera actoral, acumula 36 créditos como actor, 6 como productor y 91 como él mismo, ¿no? Como O.J. Simpson. Por ahí está el caso de O.J., ¿no? La historia.
Ok, y pues tenemos que pasar a otras cosas. Okay. Es que es todo un caso. O.J. Simpson es todo un caso de verdad y daría para un programa completo él solo. Uh-huh. De verdad, uh-huh. de verdad. Y ok, así como tenemos esos casos de jugadores que fueron muy buenos en el campo y luego tuvieron como distintos caminos por el cine, vamos a dejarlo así. Tenemos un par de casos que les vamos a contar de gente que no consiguió mucho en la NFL, pero luego se volvieron gente muy importante en el cine. También está padre.
Efectivamente, sí.
No eran grandes jugadores de fútbol americano de nivel NFL, pero eran gente para Hollywood. Y su inicio estuvo ahí.
¿No? Ajá.
Y no hay mejor ejemplo de esto que el gran Terry Crews.
Eso que acabas de decir en una persona es Terry Crews.
El cuate que no era lo suficientemente bueno para ser jugador de NFL, pero era un entertainer total. Entonces, ahí está el caso. De hecho, lo recordarán seguramente por los comerciales de Old Spice.
Sí, recientemente, exacto.
Súper famosos esos comerciales. Salió en la serie Brooklyn Nine-Nine, también un personaje bastante padre que hacía en esa serie. Pero antes de todo eso y todo lo que vamos a contar ahorita, él era jugador de NFL. Él jugó en la NFL. De hecho, él era ala defensivo y jugó a nivel colegial en Western Michigan, que no es una mala universidad para nada. De hecho, fue nombrado All-Conference, o sea, el mejor jugador de su posición en la conferencia, en la famosísima MAC.
Exacto.
En la MACtion, ahí estaba Terry Crews, y fue parte del equipo campeón de esa conferencia en el 88. Estaban jugando bien, la verdad. Tanto que fue seleccionado en el draft de 1991 por los Rams en la ronda 11.
Ok, ajá. Así
ya daba como un perfil de para dónde andaba. Y bueno, su carrera se puede contar no por temporadas, sino por partidos con cada equipo con el que estuvo. Fue un desfilar por muchos equipos.
Ajá.
Ahí te va. Estuvo con los Rams 6 partidos. Luego pasó a los Packers en el 93 y no jugó un solo juego. Estuvo nada más en el equipo, practice squad, vámonos. Luego se fue a los Chargers. Ahí jugó 10 partidos. En el 95 pasó al Rain Fire de la World League of Football, lo que conocemos después como la NFL Europa.
Exactamente, ajá.
Ahí anduvo con ellos un año. Ese mismo año regresa a Estados Unidos y juega 16 partidos, una temporada completa, con los Washington Redskins. Y por ahí hay un par de videos de él haciendo un par de jugadas buenas en Washington.
Ajá.
Es lo más que hay de film de Terry Crews.
Ajá.
Y en el 96 pasa a Filadelfia, pero tampoco vio acción. O sea que le podemos contar los partidos con los dedos de la mano así uno por uno y ahí están contaditos.
Ajá.
De hecho, él cuenta que fue tanto su problema para mantenerse en el equipo y era un jugador de tan parte final del roster que tenía que buscar maneras de sobrevivir que no fueran su cheque de salario.
Exacto, sí, sí, sí.
Acabó contando en un programa, ya como actor, que le ofrecía a los jugadores del equipo pintarlos, hacer su retrato, porque aparte es artista de universidad. La beca que él recibe en Western Michigan es para estudiar arte. Entonces pintaba y hacía cosas así. Entonces le decía al cuate, mira, yo hago tu retrato. Acá bien padre, así con tu
uniforme. ¿Qué te gusta? ¿Al óleo? ¿O prefieres cincel y martillo? ¿No? Casi, casi. ¿No?
Terry Crews. Que en aquella época, los importantes del equipo dicen, pues ahora le va, píntame y todo. ¿Cuánto me cobras por un cuadro así que salga yo? Pues mira, $5,000.
Dice,
con eso yo pagaba las cuentas de mi familia. Porque yo sabía que cualquier día me corrían del equipo. Entonces, fue como su manera de mantenerse a flote. Cuando termina su etapa en la NFL, porque pues no le fue muy bien, audicionó para un programa que se llamaba American Gladiators.
Claro, entonces, lo recuerdo perfecto, sí.
Ajá. Que era un concurso como de habilidad física.
Sí.
Y había tipos enormes, así bien portachones, que eran los rivales, los gladiadores americanos. Y a partir de ahí dicen que como que se dio cuenta que lo suyo, era entretener a la gente.
Exacto.
Y de ahí se vinieron, mira, ya en los comentarios ya empezaron a poner todas las películas, series donde lo han visto.
Todas. Desde el bloqueo, ¿no? Old Spice. De Old Spice hasta Everybody Hates Chris, después por acá Juan José.
Es más, hay el meme de Diablo Señorita.
Exacto, aquí está, Diablo.
¿Dónde están las rubias? Ajá. Es de eso. La decepción, la traición, hermano, la traición.
Exacto.
Es una máquina de entretenimiento, Terry Crews, de verdad. También sale en The Longest Yard.
Ahí tiene uno de mis personajes favoritos de la película.
Cheeseburger,
exactamente.
Y de hecho, bueno, ayer lo platicamos, leyendo sobre esta carrera de Terry Crews, dicen que cuando Adam Sandler lo conoce, le cae tan bien y le gusta tanto el estilo de Terry Crews, que el personaje de Cheeseburger fue escrito para Terry Crews. Era, o sea, otro personaje. Lo tuvieron que hacer, literal, el personaje para él. Y le sale, pues, tal cual, bordado el personaje a Terry Crews. Sí. En una película en la que están llenas de referencias a jugadores de NFL, luchadores, artistas, todo, es uno de los personajes más memorables. Y eso es impresionante.
Eso está muy difícil. Está muy difícil porque, o sea, tienes a estrellas del tamaño de Michael Irvin, ¿no? Uh-huh. Tienes a estrellas del tamaño de Adam Sandler, de Chris Rock, Nelly, o sea, de muchos lugares diferentes, uh-huh. Tienes estrellas muy grandes. Y uno de los personajes que más recuerdas es Cheeseburger.
Sí,
¿no?
Por supuesto. También sale, ya me lo pusieron acá, en Los Indestructibles. Uh-huh, uh-huh. Que es otro de esos elencos de muchísima gente de acción. Ajá. Y sigue siendo un tipo muy, muy reconocible. Conduce, hace de todo. Terry Crews sale uh-huh. absolutamente en todos lados.
Che.
Y eso es increíble porque cuando te platican, es que fíjate que juega en la NFL. Terry Crews.
¿Cómo?
Terry Crews no jugaba fútbol americano. Sí, jugó a nivel de NFL.
O sea, está fuerte y todo, pero de eso, o sea, que ha jugado. Sí.
Sí, o sea, sí jugaba. Y otra vez, lo veías en ese tipo de películas como The Longest Yard, que es, a mí me encanta esa película. Y como dices, salían Bill Romanowski, Bill Goldberg y The Great Khali, y salía medio mundo en esa película. Y dices, ¿y qué hace Terry Crews? Ah, bueno, es que es del grupo de los actores. No, exacto. Es del grupo de los exjugadores.
Exacto.
Porque había luchadores, había exjugadores, había artistas. Uh-huh. Y él era como del grupo de los artistas según todo el mundo, y no, era del grupo de los exjugadores.
Sí, sí, sí.
Y es, a mí me encanta la historia de Terry Crews. Obviamente, pues, nos ponemos a contar sus créditos, tiene miles y miles de cosas ya en su haber. Y lo que dice José Merano es la mejor manera de cerrar la historia de Terry Crews. Tiene más películas que juegos de NFL.
Pero por mucho. Sí,
por
sí,
mucho.
Sí. Sí,
y
sí.
El nivel de éxito no se puede ni comparar, de verdad, uh-huh. el de Terry Crews a nivel actoral contra el nivel de juego.
Está bien padre ese personaje de Terry Crews, la verdad. Y todo lo que ha hecho está interesante, está bien divertido, ¿no? Ahora, otro caso similar a este, que no necesariamente ubicas como jugador, uh-huh. pero por supuesto que te viene a la mente como actor y como artista de cine, es The Master of Disaster, Carl Weathers. The Master of Disaster, obviamente, es una referencia a su papel de Apollo Creed. No sé si se acuerdan.
Por supuesto que recuerdo a Apollo Creed.
En la 4, cuando va a pelear en la pelea de exhibición contra Iván Drago, lo presentan con todos sus sobrenombres: The Master of Disaster, The Business, y no sé qué. O sea, tiene como 16 apodos. The One and Only, Apollo Creed. Él es Carl Weathers, y pues bueno, obviamente lo recuerdas por eso. Todo el mundo ha visto Rocky, ¿no? Uh-huh. Obviamente también es muy fácil acordarte de que, aunque su brazo está ya separado de su cuerpo, sigue jalando el gatillo. ¿No? En esta película de Predator, ¿no? Ahí es Dillon, ¿no? Y también de esta película de Predator sale este meme en donde justamente está con Schwarzenegger y chocando la mano, ¿no? Uh-huh. Cuando se saludan y quieren hacer así como unas vencidas ahí en el saludarse. Pues bueno, Dillon es Carl Weathers, ¿no? Y obviamente lo más reciente que tenemos en la mente de Carl Weathers en la pantalla, pues viene de Mandalorian, ¿no? Que pues ahí lo vimos con apariciones recurrentes, ¿no? En donde salía de este personaje de Griff Karga, ¿no? Que era como el que le daba dos, tres uh-huh. misiones ahí a Mando, ¿no? Pero bueno, en el cine es súper, súper ubicable y tiene un montón de cosas y un montón de éxito, ¿no? Pero la verdad es que poco se habla de que él tiene una carrera como jugador profesional de fútbol americano en la NFL.
¿Que no era boxeador?
Exacto, así como, así que no era Apollo Creed, ¿no?
¿Cómo?
Pero bueno, además él es el que le enseña The Eye of the Tiger a Rocky, si se acuerdan, en la 3, pero bueno. A nivel colegial, él empezó en el 66 en Long Beach City College, o sea, una universidad pequeña, digamos, y pues en realidad ahí no vio acción de juego, ¿no? O sea, como que se enlistó en el equipo y demás, pero no vio acción de juego. Y al año siguiente, en el 67, se transfirió a San Diego State, ¿no? En donde jugó un par de años como defensive end, también justamente era de la misma posición que Terry Crews, ¿no? En esos tiempos los Aztecs, o sea, el equipo de San Diego State, ganaron 2 Pasadena Bowls consecutivos. Seguramente tenía algo que ver que estaban dirigidos por un tal Don Coryell, que para los que no sepan, no tendrían por qué, pero pues les cuento que Don Coryell nada más es uno de los tipos más influyentes en el fútbol ofensivo de toda la historia de la liga, ¿no? La ofensiva Air Coryell prácticamente se sigue jugando hoy, ¿no? O sea, muchos conceptos se siguen aplicando.
Y ahí les va un dato interesantísimo. Su coordinador ofensivo en esa ofensiva era Joe Gibbs.
Joe Gibbs, exactamente. Ajá.
Nada más ver el tipo de gente que trabajaba ahí.
Imagínate, y tenían ahí como defensive end a Cal Weathers.
¿No? Apollo Creed.
Apollo Creed era su defensive end titular. Y pues bueno, en el 70, que fue el primer draft común entre uh-huh. la AFL y la NFL, no fue seleccionado. O sea, se fue ahí undrafted y después firma como agente libre con los Raiders, que es su equipo de la NFL, ¿no? O sea, el equipo en donde estuvo en esta liga, okay. ¿no? En ese año jugó 7 partidos, ¿no? Y en realidad lo movieron a linebacker. Ni siquiera jugó como defensive end. 7 partidos participó y pues al año siguiente solamente jugó un partido y lo cortaron. Hasta ahí llegó su carrera en la NFL. Al año siguiente se fue a la CFL, donde jugó con los BC Lions. Ahí jugó hasta el 73, participó en 18 juegos, y en el 74 dijo, ¿saben qué? Pues yo creo que mejor lo dejamos por la paz. Se retiró del fútbol y entonces sí se empezó a meter a la actuación. Y al año siguiente, en 75, fíjate, nada más en un año, uh-huh. en el 75 tuvo 10 créditos como actor, ¿no? Obviamente en papeles menores y cosas, participaciones y demás, pero 10 papeles en un solo año, en el 75, ¿no? Eso ya era el principio de lo que pintaba para hacer una prolifiquísima carrera actoral que, pues ya en el 76, pues como que se cristaliza o se vuelve realidad cuando personifica por primera vez a Apollo Creed en, uh-huh. en la primera parte de Rocky, ¿no? Entonces, Cal Weathers, otra de mis películas más recurrentes y favoritas es Predator. De verdad, me encanta Predator. Y claro que lo recuerdo como Dillon todo el tiempo, pero bueno.
De esos nombres que jamás imaginarías que tienen un pasado de NFL. Porque aparte, pues un pasado muy, muy breve.
Sí, súper, ¿no? Cortito. Pero bueno. Esos fueron los 6 casos que traemos, ¿no?
Ha estado padre, ha estado buena la plática. Muy, muy buenos recuerdos. Pero falta algo, Luis.
No nos podemos. ¿Qué será? Dime qué falta, por favor.
Si no hay una historia para decir, güey.
Por favor.
Y la verdad es que la gente cada semana pregunta si ya hay algo nuevo en torno a Urban Meyer. Y hasta ahora no habíamos encontrado nada tan interesante. Porque aparte ha habido cosas muy, muy buenas. Como la de Michael Parsons y cosas por el estilo. Como Ajá. el 9-11 y cosas así. Y ahora Urban Meyer volvió a hablar y volvió a dar una demostración de que de verdad apenas le está entendiendo el tema del NFL. Es increíble, increíble de verdad, que con poquito que dice no se ayuda absolutamente nada. De verdad. Resulta que ahorita pues Urban Meyer está haciendo la adaptación a la NFL. Pero parece que nunca había visto NFL o no sabía cómo se manejaba esto de la liga, porque está descubriendo cosas que son, bueno, verdaderamente revelaciones para Urban Meyer en su estancia. El jueves dio una entrevista para USA Today, donde le preguntaron, obviamente, por Tim Tebow. Porque ¿por qué le van a preguntar por Trevor Lawrence?
No, ahí lo relevante es Tebow.
Hablemos de Tim Tebow, hablemos del tight end number one. Del mundo.
Exacto, no de tu equipo.
Sí, no, el mejor tight end de todos. Ajá. Sí, ya vieron el ranking de alas cerradas que hicimos ayer en primer y 10, sabrán que es nivel Dios.
Exacto. Está por encima de todo el cero, caso. Nivel cero, así, está en el ranking cero, ¿no?
Y bueno, dice que pues no tiene el lugar asegurado, porque es un coach muy duro, y sobre todo porque apenas está dando cuenta cómo funciona un roster de NFL.
¿Cómo?
Sí. O sea, ya se enteró que tiene una limitación bastante fuerte en el tema del roster.
O sea, ¿qué creía que tenía que tener 90 jugadores como colegio?
Pues en Ohio usted tenía 95, ¿no?
Exacto.
Y bueno, Eva la declaración, se las voy a leer porque pues es una declaración que no tiene pierde. Dice, esto es nuevo para mí. La realidad del NFL es que tienes 90 jugadores. Ahorita, en este momento.
Pues sí.
Sí. Para mí, Tim Tebow es uno de 90. O sea, no tiene privilegios. ¿Cuál es la diferencia entre él y los otros 40 que están peleando por un lugar? Para mí todos son iguales. Ellos viven de esto, es su trabajo, y la realidad es que la mitad de tu roster va a ser cortado o va a pasar a otro equipo. Para mí es completamente nuevo. En el colegial tenía roster de 85 hasta 95 jugadores, y con ellos armabas el rompecabezas. Esto es muy diferente.
Ok.
Pequeña pregunta. ¿No tu trabajo como head coach es encontrar la diferencia entre Tim Tebow y los otros 40?
Exacto.
¿No debes ser capaz de decidir de esos 90 cuáles son los 53 mejores? Y básicamente dice, es que, pues, ¿cómo elijo? Todos juegan fútbol americano.
Exacto. Todos corren bien rápido. No sé.
Oye, o sea,
les dice acá, y hay algo muy bueno, y le hubieran comprado el Madden para que se familiarizara un poquito con la
sí, liga. De verdad, o sea, hubiera visto partidos de NFL en domingos, algo así. Es increíble. Esta declaración de ¿cómo voy a elegir entre estos 40? Pues para eso hay un training camp y para eso entrenan y para eso ves video.
Y además, Flash News, no eres el único güey en el edificio. Tienes todo un equipo de gente que te va a ayudar a decirte, mira, estos son los menos, estos son los mejores, estos son los malos, ¿no? O
sea. El comentario dice, Rubalcaba también no tiene pérdida ahí. O sea que igual corta a Trevor Lawrence al final.
Exactamente, porque no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Cómo pues le va a ser?
Son iguales. O es coreback y puede jugar de ala cerrada.
Exacto.
Eso es una ventaja contra Trevor Lawrence. Ay, sí. De verdad, es una cosa que preocupa, ¿eh? A mí, la verdad, me preocupa bastante el tema de Urban Meyer en los Jaguars. Porque cada declaración que va dando es como de, ya sé que jode la agencia libre.
Porque los jugadores van tremenda dinero, esa queja.
Fue buenísima. Ajá. Ahora no sabe cómo va a poder elegir entre los 40 jugadores que están peleando por un lugar.
No pudo programar sus prácticas conjuntas con otro equipo porque, pues, pensó que era una cosa de mañana en la tarde, nos vemos, ¿no?
De verdad, son cosas que de verdad no das crédito, porque todos se están dando cuenta, pero apenas se está enterando cuando ya está a cargo de un roster.
Exacto, sí.
O sea, está descubriendo cómo funciona el NFL cuando él es el head coach. Y eso es una cosa verdaderamente preocupante.
Yo no sé si sea así como contra inteligencia. Ya me estoy empezando a sospechar así de que está jugándole al menso. O sea, así de, ay, no, yo no sé nada. No, así, ¿no?
Pues esperemos por el bien de los Jaguars y de sus aficionados y de Trevor Lawrence que sí haya como un poquito ahí de humo, porque la verdad es que las cosas pintan bastante, bastante raras en Jacksonville este año.
O que sea de plano como muy poco capacitado para hacer declaraciones, que esa es otra.
Puede ser.
O sea, que está diciendo puras obviedades, pues. O sea, está diciendo puras cosas que dices, ay, güey, mejor no digas eso, que te oyes súper mal, ¿no? Pero en realidad, o sea, como que no es que lo piense así, sino como que es como que lo primero que viene a su cabeza y así lo dice. Probablemente eso es como la explicación que encuentro, porque, o sea, al final el tipo es capaz, ¿no? Nos ha demostrado muchas veces que es un buen head coach, ¿no? A nivel colegial, ¿no? Pero claro, nos ha demostrado eso, ¿no? Como que está diciéndonos cosas pues que para todo mundo nos resultan así de ¿Es en serio, Don?
Cualquier aficionado a la NFL, es más, los aficionados de la NFL, la gente que ve este canal, son gente que sabe perfectamente que la pretemporada es ir viendo el desempeño de los jugadores para ver quién se va ganando un lugar. Porque el training camp y la pretemporada sirven para discernir quiénes de esos 90 van a ser los que se van a quedar en el roster de 53, quiénes van a formar parte de las listas del desempleo, e incluso quiénes son posibles elementos a llamar después.
Exacto, para tu...
Por si algo surge.
Para tu practice squad, etcétera, quiénes, ¿no? Sí.
Y cuando le cuenten a Urban Meyer que debería estar viendo lo que hacen todos los demás equipos, exacto, para tomar jugadores que vayan saliendo de los demás cortes.
Pro scouting se llama. Sí, sí.
Porque la realidad es que haces tu lista de 53.
Ajá.
Y cuando ves lo que todos los demás equipos cortan, empiezas a cortar más gente para tomar otros.
Exactamente. Ajá.
Porque en tu evaluación tal jugador está por encima del tuyo. Entonces lo vas a jalar para armar tu roster.
Sí.
Es una cosa que de verdad, lo único que queda cada que Urban Meyer habla es decir...
Güey. Ya no se ayude, de verdad.
No, de verdad. No tiene nada bueno que decir, que no diga nada.
Mejor. Es que, ¿sabes qué? O sea, creo que sí puede ser. Acabo de tener una revelación. Le hace falta un training para medios. O sea, como que en una de esas no quiere decir demasiado, como por no mostrar mucho sus cartas. Y entonces dice lo primero que se le viene en la cabeza, pero pues es una obviedad que lo hace quedar súper mal, ¿no? Probablemente le haga falta ahí en su PR team alguien que le dé un entrenamiento así de, mire, aquí están sus mensajes clave y estas son las tangentes por las que se puede salir.
Sí, claro.
Y estos son los lugares comunes que todo coach dice, ¿no?
Sí, una que vea jugada las declaraciones de Bill Belichick.
Bueno, que ahí está la escuela.
Empieza a hablar y no decir nada.
¿No?
Llega a lugares muy comunes sin verse tonto y dices, no me está diciendo la información que yo quiero escuchar porque es muy inteligente y la está escondiendo.
Exacto. Esa es una gran muestra de cómo manejar una entrevista o una conferencia de prensa en realidad, ¿no? Con preguntas abiertas, que no es nada fácil, ¿no? Pero pues si eres head coach, mucho se dice en la NFL que gran parte de la labor de un head coach está en eso, en tratar con la gente. Uh-huh. O sea, no necesariamente en hacer el esquema y en no sé cuánto, porque para eso tienes a tus coordinadores. Pero tu trabajo como head coach es tratar con gente de todo tipo. Sí. Desde los que limpian, los que acomodan, los de utilería, la prensa, los dueños, el management, los jugadores. Es tratar con gente, ¿no? Ese es el trabajo de un head coach.
Y no verte tonto en el proceso.
Sobre todo.
Muy importante.
Exacto. Ay, pero bueno.
Así las cosas.
Pues muy bien. Muchas gracias, Mike, por haber venido por acá a contar buenas historias. Y también gracias a los que estuvieron aquí acompañándonos en vivo, en el chat, con buenos comentarios, buenas reacciones, referencias y demás. Ahora les acabamos de ver los gráficos. Hubiera estado padrísimo que hubiéramos podido tener ahí los pósters de las películas o algo así, pero la verdad es que no me dio la vida, amigos. Una disculpita. Pero bueno. Ustedes que lo escuchan en formato podcast, porque también lo pueden hacer así, no se están perdiendo de nada. Así que, pues nada, ya saben que se pueden suscribir a este canal. Por acá abajo hay un botoncito. Si ustedes no lo han hecho, háganlo. Pueden formar parte de nuestra comunidad de YouTube para que tengan acceso a ciertos perks que pueden ver acá en el chat ahí con emojis y demás. Y tenemos programación en vivo para algunos miembros. Tenemos programas exclusivos para otros. Mañana regresa la NFL de nuestros papás. Va a estar interesante, va a estar buena. Vamos a hablar de head coaches, hablando de, ¿no? Entonces, todo eso, no se lo pierdan. Todas las publicaciones que estamos teniendo en primeroydiez.com también, en el sitio, a nivel escrito. Y pues nada, Mike, hasta la próxima.
Nos vemos, pásenla bien.
Esto fue Historias de NFL para decir wow,
wow, wow,
wow,
wow, wow, wow.
Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez.